5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Este domingo, muy buenas tardes a la gente, gente, es lo primero. Este domingo se cumplen 2 meses de la invasión y de la guerra en Ucrania. No es una guerra de Ucrania, es una guerra en Ucrania. Como dice el Papa Francisco, es una guerra a la que Ucrania ha sido arrastrada. Cuando pocos esperábamos la invasión, el 24 de febrero, antes de amanecer, esa invasión comenzó por tierra, aire y mar, después de un discurso televisivo en el que Putin exigió que el ejército de Ucrania depusiera las armas.
He decidido llevar a cabo una operación militar especial cuyo objetivo es la protección de las personas que durante 8 años han sufrido abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev.
No hubo rendición y en aquellas horas, en aquellas primeras horas, el presidente Zelensky hizo un llamamiento a la resistencia.
Hemos repartido armas y las repartiremos para defender nuestro país, a cualquiera con capacidad de defender nuestra soberanía.
Todos pensamos en ese primer momento que, bueno, iba a ser una cuestión de horas o de días, que las tropas de Putin tomarían Kiev y que Zelensky sería depuesto. 2 meses después, Zelensky no ha sido depuesto, ejerce un liderazgo reconocido en todo el mundo y las tropas rusas no han tomado Kiev ni quieren ya tomar Kiev. Casi todo el mundo libre ha apoyado a Ucrania, le han llovido sanciones a Rusia. Y nos preguntamos por qué empezó Putin una invasión completa de Ucrania. Seguimos sorprendidos por lo que ha hecho Putin. Y seguimos sorprendidos también por la fuerza de resistencia de Ucrania y por la incompetencia del ejército ruso. Seguramente Putin tomó esta decisión, entre otras cosas, porque estaba muy alejado y está muy alejado de la realidad. En este tiempo hemos visto cómo todo el orden internacional cambiaba. Pero sobre todo hemos visto y escuchado a muchos hombres y mujeres que han tenido que escapar de sus casas, sobrevivir en sótanos. Hemos visto a gentes que han sido asesinadas con las manos atadas a la espalda. Es lo que hemos visto en estos 2 meses. Lo último es que parece que en Mariupol hay una fosa común que podría tener 9.000 cadáveres. A las pocas horas de que comenzara esta invasión, nosotros estábamos haciendo este programa a la tarde en la frontera de Hungría con Polonia.
Estoy en la estación de Zemszli. Es un ir y venir continuo de personas, de los que acaban de llegar, bien porque han llegado en tren, bien porque los han traído hasta aquí desde la frontera. Se le nota en la cara el sufrimiento, se le nota en la cara que han tenido que escapar de una situación tremenda.
Contábamos así ese momento en el que empezaba el gran éxodo ucraniano, que afecta ya a 5 millones de personas que han salido del país y que han sido acogidas, especialmente en Polonia, que ha mostrado una gran generosidad. Desde hace unos días la guerra ha entrado en una nueva fase. Después de haber fracasado en la primera parte y de haber acumulado el ejército ruso muchas bajas, ahora Putin se concentra en el control del este de Ucrania, en el Donbass, en el sur, en este y sureste. Putin ha limitado sus objetivos, pero eso no significa que vaya a alcanzar fácilmente esos objetivos. La torpeza de su ejército seguirá provocando muchas bajas, muchos rusos muertos, muchas bajas en sus filas y mucho dolor a los ucranianos. En estos 2 meses nos ha sorprendido cuánto mal puede llegar a hacer el hombre, fosa con 9.000 cadáveres. Pero nos ha sorprendido también a todos que haya gente dispuesta a luchar por la libertad y por la justicia, como están dispuestos a luchar los ucranianos. Pensábamos que estaban adormecidos por el consumismo, por el escepticismo, como muchos de nosotros, pero han mostrado estar muy despiertos y nos han despertado a todos. Han mostrado tener un fuerte deseo de libertad y de justicia. Y esto es más importante que cualquier análisis geoestratégico que se pueda hacer. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos ahora que el Fondo Monetario Internacional avisa del riesgo de cortar de forma repentina el suministro de gas ruso. Algunos países europeos podrían tener problemas el próximo invierno. Juan Fierro.
Según el informe sobre Europa que acaba de presentar el Fondo Monetario Internacional, la interrupción repentina de los flujos de energía que llegan desde Rusia conduciría a pérdidas de producción significativas en muchos países europeos. Según el fondo, la guerra en Ucrania ha eclipsado la aún incompleta salida de la pandemia en Europa y advierte que la subida de los precios de la energía y de los alimentos causará estragos en la demanda, alterará los flujos comerciales y aumentará los cuellos de botella de las cadenas de suministro. El fondo insiste en que los precios más altos de la energía y los alimentos pueden traer consigo además tensiones sociales, un riesgo que puede ser mayor en los países que acojan un amplio número de refugiados.
Y la Fiscalía Anticorrupción cifra en 305 millones de euros los contratos COVID adjudicados por el gobierno de Pedro Sánchez y que denuncia el Partido Popular. Patricia Rossetti.
El decreto que firma Alejandro Luzón detalla las compras de los 13 contratos con 7 empresas. Investigará una subvención de casi 65.000 euros a una empresa vinculada a los padres de Pedro Sánchez, de Playboy S.A. Dice el escrito que los padres del presidente del gobierno vendieron en 2018 los activos, los fondos de comercio y la maquinaria de la empresa y continúan como administrador y apoderada. También investigará un contrato adjudicado a B-Digital, empresa de la que el marido de la ministra Nadia Calviño es director de marketing, y el contrato de otra sociedad cuyos administradores tienen relación de amistad con Salvador Illa, según los denunciantes. Al igual que en el contrato del hermano de Ayuso, la Fiscalía excluye la participación de personas aforadas.
Y el sospechoso de la violación de una joven de 16 años en Igualada, en Barcelona, se ha negado a declarar ante los Mossos. Pasará mañana a disposición judicial. Supuestamente la violó al salir de una discoteca. Un camionero la encontró desnuda e inconsciente en un descampado cerca de la estación del tren. Y te hablo ahora de un cuadro que lleva colgado en el Museo Thyssen desde 1993. Un tribunal de Estados Unidos lo reclama tras darle la razón a la familia Casirer, de origen judío. Aseguran ser los dueños del original de Pizarro, que dicen fue expoliado por los nazis. El Museo Thyssen se defiende y asegura que es el propietario legítimo de este cuadro y que la ley que rige es la española. ¿Pueden llevarse el cuadro de España? Soledad Torre Cuadrada es catedrática de Derecho Internacional Público y señala que el problema es muy complejo.
Lo que procedería y lo que sí que está regulado es que el particular interesado, los herederos de Casirer, tengan una sentencia que favorece a sus intereses y en ese sentido quiera ejecutarlo en el ordenamiento español.
Y Betis y Valencia ultiman la preparación para la final de la Copa del Rey. Luis Munilla.
Esta tarde últimos entrenamientos y ruedas de prensa de Bordalás y Gallá por el Valencia y de Pellegrini y Joaquín por el Betis. El Valencia todavía no descarta a Gabriel Paulista. El árbitro de la final de mañana, Hernández, al hilo de la polémica Rubiales Piqué, ha dejado claro que jamás ha recibido presiones de nadie a la hora de arbitrar.
Yo llevo 28 años arbitrando, en las que nunca, absolutamente nunca, te puedo jurar por mis dos niñas, que jamás en la vida ninguno de los presidentes de la Federación de Territoriales, ningún presidente del Comité Técnico de Árbitros me ha dicho jamás ninguna directriz a seguir. Y si hubiera sido así, hubiera dejado el silbato en la mesa y me hubiera marchado, porque tengo unos valores que los tengo muy claros en ese sentido.
En el Fútbol Club Barcelona, que juega el domingo el partido pendiente contra el Rayo, se descarta lesión de Araujo. Hoy se abre la jornada de segunda con el partido Tenerife-Huesca a las 9. Tenemos tiempo de juego desde las 6:30 en cope.es con la Champions femenina, porque se juega la ida de semifinales entre Barcelona y Wolfsburgo. Además, en la Champions juvenil, en la Youth League, semifinal Atlético de Madrid-Salzburgo a las 6. En la Fórmula 1 en Imola acaba de comenzar la calificación. En tenis, en el Conde de Godó, cuartos de final, va a arrancar el partido entre Pablo Carreño y Casper Ruud, y a continuación Carlos Alcaraz contra el griego Tsitsipas. Y en la Euroliga de baloncesto, Real Madrid-Maccabi en el segundo partido de la serie de cuartos de final a las 9:45.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. No deja de llover en toda la región. 10 grados a esta hora en el centro. Mañana por la tarde va a mejorar el tiempo con sol ya el domingo. El tráfico mejora la situación, complicaciones de entrada todavía por la 1 en Las Tablas y de salida A2 Torrejón, A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe, A5 Alcorcón, Móstoles y Arroyomolinos. Lo peor de la M40 en Coslada, dirección A3, Mercamadrid hacia la A4 y Valdemarín sentido A6. En la M50, Perales del Río, dirección A4 y Boadilla hacia la A5. El alcalde Martínez Almeida comparecerá el próximo martes en un pleno extraordinario para aclarar todas las dudas que deja el caso de las mascarillas, con las comisiones millonarias de dinero público que los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño se llevaron a sus bolsillos. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Una vivienda sobre plano. ¿Qué debo tener en cuenta para no llevarme una desagradable sorpresa? ¿Cómo puedo entrar a formar parte de una cooperativa de viviendas? Es más, ¿qué es realmente esto, una cooperativa de viviendas? ¿Cómo funciona? Si estás buscando casa, seguro que te has hecho estas preguntas. Fíjate, es cierto que está empezando a subir el Euribor y, claro, a ver qué pasa con las hipotecas, ¿no? Es difícil, por tanto, saber qué ocurrirá en los próximos meses en el mercado de la vivienda. Pero, de momento, este 2022 ha empezado con cifras de ventas récord en el mercado inmobiliario. En enero se vendieron 50.000 viviendas, es un 31% más que el mismo mes del año pasado. Y febrero ha sido el mejor mes en 14 años. Pero, ¿qué tipo de viviendas estamos comprando? Bueno, se vende todo, ya te lo digo. Pero los españoles preferimos comprar obra nueva a casas de segunda mano. En 2021, la compra de vivienda de nueva construcción subió un 40%, según el Instituto Nacional de Estadística. Y dentro de la vivienda nueva, hombre, pues por ahorro, y siempre que te puedas permitir esperar, muchos se plantean comprar sobre plano. Pero esta modalidad de compra, hombre, también es verdad que genera mucha incertidumbre. Así que vamos a analizar los pros y los contras de comprar una vivienda que todavía no existe. Porque, claro, esta es la cuestión. Y es que, dicho así, da mucho miedo, ¿eh? Pero que no tiene por qué preocuparnos si tenemos en cuenta las claves que vamos a explicar y a analizar con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, con Fernando Trías de BES, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver, ¿cuáles son las ventajas de comprar una vivienda sobre plano? Yo entiendo que lo principal será el ahorro, ¿no? Que es, supongo que es el principal incentivo. Y no sé de cuánto dinero estamos hablando, ¿cuánto nos podemos ahorrar?
Pues sí, el principal es el ahorro. Ahora te explicaré aproximadamente cuánto te puedes ahorrar. Uh-huh. Pero tiene una parte muy buena también, que es cuando tú te compras un piso y no lo haces sobre plano, y necesitas hipoteca, como prácticamente todo el mundo necesitamos una hipoteca cuando compramos un piso. Sabes que el banco ahí no te va a dar la totalidad de lo que vale, te va a dar como mucho el 80% y el 20% lo vas a tener que poner. Por eso hay mucha gente joven o hay muchas personas que no pueden acceder a la vivienda por esa falta de liquidez inicial, ese 20% de lo que cuesta un piso, que claro, no todo el mundo lo tiene en cuenta, ¿no? Pues es que pon por caso, Pilar, un piso, oye, 200.000 euros, pues o tienes 40.000 en el banco, más luego gastos notariales, etcétera, has de tener unos 40, 50 para poder comprar. Entonces, la ventaja al comprar sobre plano es que este primer desembolso lo vas a ir haciendo paulatinamente.
Y poco
es una
a poco.
Cosa. Claro, porque tú normalmente lo que se formaliza es tú, cuando haces la reserva, normalmente ya pones una primera parte del precio al firmar el contrato compra-venta, y es un 10, ya es menos, y el otro 10 lo vas haciendo en diferentes cuotas a medida que se va construyendo la vivienda, ¿no? Y luego ya el 80% restante cuando te la entregan y ya con la hipoteca. Entonces ese 20% inicial vas a poder tener, pues a lo mejor, 2 o 3 años para irlo aportando, y es una ventaja. Luego me preguntabas del ahorro. Mira, el ahorro principal, va a sorprender lo que voy a decir, es que tú pagas o cierras un acuerdo hoy, oye, el piso se hace la operación por 200.000, pero en 3 años, con la subida continua en este país, normalmente pocas veces, excepto la piedra en España siempre se ha revalorizado. Y entonces, ¿qué sucede? Claro, en 2-3 años, a lo mejor se te ha revalorizado, aquello ya te habría costado 240.000, aquel piso. Con lo cual, tú estás comprando al cabo de 2 años, 2 años es normalmente lo que se suele hacer estos contratos de compra sobre plano, compras al cabo de 2 años y compras por precio de hace 2 años. Y parece que no, pero es un pico. Y ya con el 20% desembolsado.
Claro, es decir, que más que ahorrarte en el momento de la compra, que digas no sobre una vivienda de segunda mano, lo que nos facilita es poder comprar, puesto claro. Que el desembolso inicial es mucho más bajo. Y luego, si uno es avispado, ha buscado una buena zona, dices, uy, esto está empezando, pero va a crecer, que no veas y tal, te encuentras que cuando ya está el piso hecho, la diferencia entre lo que te costó cuando lo compraste, ¿no?, o cuando terminas, y lo que te costaría comprarlo ahora de nuevo, vamos, es una diferencia importantísima. ¿No?
Claro, Pilar, porque fíjate que esa persona que igual ha tenido que hubiese tenido que esperar los 2 años para tener los 40-50 mil de la entrada, entonces en aquel momento ya estaría en una vivienda que vale 250. En cambio, por eso se habla de entre un 10 y un 15% de ahorro, teniendo en cuenta el promedio de lo que suben los pisos en España anualmente.
Vale, esto entre las ventajas. Hay más ventajas, ¿eh? No solo son económicas. Por ejemplo, Fernando, se puede llegar a personalizar, ¿no?, algunos aspectos de la vivienda.
Se puede, todo depende de la promotora, ¿eh? Es decir, aquí cada caso sobre plano es un proyecto, entonces hay promotoras que optan más por decir, oiga, no me mareé, todo va a ser igual, pero gracias a esto voy a tener un precio muy competitivo, pero esto viene como viene. Hay otras promotoras que a lo mejor dirán, oye, mira, prefiero no ir tanto a precio, pero voy a dar una flexibilidad al comprador para que se personalice su vivienda, pues o dar 2-3 opciones, los armarios en este lado, los armarios en este otro lado, la cocina de este lado, etcétera, ¿no? Por tanto, sí que existe la posibilidad de flexibilizar cuando la promotora lo plantea así, que es bastante habitual, por cierto.
Bien. Es decir, que en cuanto a los pagos, que no quiero que me quede pendiente esto, sería, normalmente es un 10% en el momento de hacer la inscripción, luego otro 10% cuando ya realmente se ha empezado a construir, ¿no?, esa promoción, y ya luego lo que te queda, que es el 80%, realmente es a la entrega de la vivienda. Y ya eso es lo que normalmente, sobre eso haces la hipoteca, ¿no?
Sí, exacto. Lo has descrito bien. 10% en el momento de la compra-venta, 10% a medida que se va edificando, 80% en el momento de la entrega de llaves. Importante lo que mencionabas, hipoteca. Hay la posibilidad, e incluso al principio de la operación, de subrogarte. Subrogarte significa me quedo la hipoteca de la constructora o de la promotora. Me explico. Muchas promotoras estas operaciones las hacen también con hipoteca. Es decir, no todas las promotoras, si un, por ejemplo, hacen un edificio de con 20 viviendas y aquello tiene un coste de 2 millones de euros, no lo ponen trinco-trinco, como se dice.
Sí, claro, no ponen todo el dinero ahí.
Exactamente. Igual le piden un 1,5 millones, 1,800,000, 1,700,000 al banco, que es el que financia la operación, y lo hace mediante una hipoteca. Bien, en el momento de la compraventa, en el momento inicial, cuando aún faltan 2 años, a veces lo que te dice la promotora es, oiga, en el momento que llegue la entrega de llaves, si usted quiere, se queda la hipoteca que yo tengo con el banco.
¿Y suele ser más rentable esto? ¿Suele ser salir mejor subrogarse o no? ¿O
depende? Si es una buena promotora, sí. Porque entonces la promotora, que esto lo maneja bien, lo que ya hace es negociar muy buenas condiciones para asegurarse que luego va a haber una subrogación, porque para ellos también es más interesante, porque luego no tienen que proceder a cancelaciones, etcétera, ¿no? Con lo cual, suelen ser buenas condiciones. Claro, también depende, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en un momento que en otros días hemos hablado que se va a subir tipos. Bueno, pues claro, ahora subrogarte en una hipoteca o constituir una nueva dentro de 2-3 años, seguramente es mejor subrogarte ahora, porque los tipos van a subir. Entonces, eso también depende del momento económico, como uno lo vea,
¿eh? Perfecto. Bueno, esto son parte, seguramente habrá alguna más, pero bueno, son las ventajas más importantes de comprar sobre plano. Vamos con los inconvenientes y los miedos, porque yo creo que aquí hay una buena parte de incertidumbre, de miedo, en muchos casos justificado, en otros no. Claro, ¿qué garantías tenemos sobre ese dinero, sobre todo que hemos entregado al principio, que es ese 10%, ¿no? Porque dices, vale, yo he visto un plano, esta promotora me ha dicho que la casa va a ser así, tal, 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 y yo ya he entregado un dinero, pero aquí no hay nada todavía, esta casa no existe. ¿No? ¿Qué pasa con estos dineros que vamos entregando?
No solo no existe, sino que a veces todavía no hay ni licencia, ¿eh? Es decir, a veces lo que hay es un solar, están pendiente de, o sea, un solar edificable, ¿no? Por supuesto, con coeficiente de edificabilidad, con un proyecto que se ha presentado ante el ayuntamiento y se está esperando la licencia, ¿eh? Esto a veces pasa también y dejas dinero todavía sin haber licencia. Bueno, importante, el dinero que se va aportando tiene que ser avalado por la promotora. ¿Qué significa avalado? Significa que tú lo aportas, pero la promotora, a su vez, avala, presenta avales conforme ese dinero lo tienes garantizado, que si la promotora incumple algunos de los puntos de todo lo que se ha firmado, pues, por ejemplo, el piso en lugar de 4 habitaciones ahora tiene 3. Oiga, esto no quedamos así.
Claro.
O las calidades tenían que ser estas ciertas calidades y esto ahora no está siendo así. Si hay una divergencia o incluso, Pilar, esto se tenía que entregar en 2 años y
claro,
llevamos dos
que,
años y
claro,
medio.
Claro, ese es uno de, ¿eh? Es que seguramente claro. Es una de las cosas más frecuentes, a lo mejor los retrasos.
Sí, muy habitual,
por
puede,
eso.
Puede pasar y todo esto se tiene que en el contrato de primero se especifica todo eso, ¿no? Entonces, queda, lo que tú vas pagando queda avalado, hay un aval. Por lo tanto, si hay un incumplimiento por parte de la promotora o si luego pues no se otorga una licencia o se da cualquier eventualidad que justifique que el particular que ha firmado eso, se retira de la operación, pero que quede justificado, ese dinero lo tienes avalado por un banco.
Es decir, que ese dinero tendrías que poder recuperarlo.
Sí, siempre que tú tengas razón. Otra cosa es que de repente te han puesto otro piso más bonito al lado, más barato, y dices, perdone, que me retiro, que me voy al piso al lado. Y la promotora no ha incumplido nada, lo está haciendo todo bien. Entonces seguramente te dirá, usted puede retirarse, pero te pondrán ahí un recargo.
Una penalización,
tú, claro, aquí todos claro. Han de cumplir. Entonces tú puedes retirarte, sí, pero si la otra parte que está construyendo lo ha hecho todo bien, uh-huh. Está dentro de los plazos, dentro de las calidades, no ha incumplido nada,
¿sí?
Y tú te vas, pues te dirá, bueno, vale, pero aquí hay un recargo por ir.
Pongámonos en lo peor que puede ocurrir, que es que quiebre la promotora, porque en ese caso me quedo sin piso, ¿y qué pasa con mi dinero?
Está avalado, no pasa nada. Si la promotora quiebra, los pagos tienen que estar avalados. Esto siempre hay que pedir el aval. Luego no hemos comentado también antes de la firma que decías, oye, que los miedos, etcétera. Antes de firmar una compra de piso sobre plano, hay que pedir también toda una serie de información. Por ejemplo, oiga, quiero ver la documentación donde dice que usted es propietario de este solar. Que este terreno le pertenece. Quiero ver el anteproyecto, quiero ver la solicitud de licencia o quiero ver la licencia si es que ya está
construida. Y esto es algo que tenemos que reclamar nosotros. Es decir, la constructora o la promotora no nos lo va a enseñar así porque así. Tenemos que reclamarlo nosotros, ¿o qué? Tenemos que saber que lo tenemos que reclamar, además.
Tenemos que saber que una promotora seria ya no hay que pedírselo. Es decir, una promotora que hace bien las cosas, uh-huh. Ya de antemano te proporciona toda esta documentación, porque es un tema ya casi de educación financiera o de educación económica o de educación y, o de ética, ¿no? Es decir, es como si Pilar, yo quedo contigo por Wallapop para venderte mi coche, lo primero que hago es enseñarte los papeles que el coche es mío, ¿no? Es decir, es lo mismo. Es decir, la promotora primero dice, bueno, aquí hay toda una documentación y eso está en toda una memoria, igual que la memoria de calidades, que es con qué calidades, cómo va a ser el suelo, con esta cerámica, cómo van a ser los baños, qué tipo de grifería, todo eso está totalmente detallado. Entonces, una promotora seria te lo da, si no te lo da, pídelo.
Y una última cosa, en el tema de los retrasos, que además probablemente es lo que más pasa y lo que más desespera, seguramente,
sí.
A los futuros propietarios o propietarios ya, porque al fin y al cabo ya has pagado un dinero. ¿Puede haber una especie de cláusula en ese contrato en que te indemnicen, en que a lo mejor te rebajen el precio si hay un retraso? ¿Puede haber un margen de retraso? O sea, ¿eso todo va a estar en el contrato?
Sí, lo que pasa es que, a ver, la promotora no lo va a poner. No te va a decir, oiga, y si le entrego tarde, le rebajo.
Ya.
Y tú, en cuanto lo exijas, la promotora
te va a decir que no.
Te va a decir que no. Lo que pasa es que, bueno, sobre todo esto ya hay también mucha normativa y mucha jurisprudencia, porque ha habido muchísimo conflicto, y normalmente sí que la ley te protege. Es decir, y el propio contrato ya también, normalmente sí que habla que a partir de un retraso máximo, tú probablemente tienes libertad de salirte de la operación y sin ningún tipo de coste, ¿no?
Pues por lo que nos estás contando, yo creo que pueden pasar cosas, pero está bastante atado este tema. Lo digo para aquellas personas que le da cosa, que le da un poco de miedo, ¿verdad? Comprar sobre plano, que se lo han planteado alguna vez, pero no lo ven claro. En fin, bueno, yo por lo que has dicho, no sé a quién se lo recomendarías y a quién no, Fernando.
Es muy sencillo. Al final, esto es como todo. hay, mírate que la promotora sea muy solvente, que tenga un buen historial de operaciones. Esto es como todo, hay promotores mejores, hay promotores no tan mejores, hay promotores que están empezando y a lo mejor sin mala intención, pero no saben hacer tan bien las cosas, otros con mucha experiencia que lo hacen fenomenal, de todo y en la viña del señor. Entonces, sencillamente, si estás ante una operación así, bueno, pues oye, pedir todas esas garantías y luego pues ver que lo que se llama como los soldados, ¿no? La hoja de servicios, ¿no? ¿Qué operaciones ha hecho esta promotora? ¿Cómo han funcionado? Informarse bien, pero por lo general no tiene que tener ningún problema.
Interesantísimo. Bueno, apuntaba yo a otra fórmula, que es meterse en una cooperativa de viviendas. Me parece un tema súper interesante también, con mucha letra pequeña también.
Sí.
Y que primero que nos hemos quedado sin tiempo, así que como lo tenemos que contar bien, si te parece, lo hacemos otro día, que seguramente mucha gente también está interesada. Así que lo que hacemos es que decimos, Fernando, continuará. El otro día hacemos lo de la cooperativa de viviendas, ¿te parece?
Me parece fantástico, porque además un tema de autopromoción muy interesante, sí.
Fernando Trias de Bes, gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti.
Hablamos hoy con los oyentes de los tutoriales. Hay un montón de cosas que uno puede aprender a hacer a través de vídeos. Vídeos en diferentes plataformas. ¿Qué has aprendido tú gracias a los tutoriales? No sé, ¿a cocinar? Seguro. Por ejemplo, hacer unas buenas lentejas. Hombre, unas lentejas no son muy difíciles, pero a lo mejor, yo qué sé, una cosa de estas ahí muy sofisticada, un plato francés. Maquillarte para una boda. Mira, mucha gente lo hace. Cambiar los faros del coche sin ir al mecánico. Yo ahí no me metería la mano. Pero
yo, sin ir más lejos, la última vez que me maquillé para una boda, ya, lo hice con un tutorial.
¿A que sí?
Sí, sí.
Bueno.
Oye, me he maquillado muchos años de mi vida, ¿eh?
¿Es verdad?
Sí, pero sí, afortunadamente.
¿No lo echas de menos?
No, nada, absolutamente nada.
Nos entiendes, ¿no?
Sí.
Pues yo sí, lo echo de menos.
Sí, maquillarte.
Lo de la tele, sí.
Ah, digo lo de la tele. Sí.
Bueno, en fin, ¿qué es lo más curioso que has aprendido, que has visto en un tutorial? Queremos que nos lo cuentes.
Tutoriales que ocuparon gran parte de nuestro tiempo durante el confinamiento, ¿acordaos?
Buenas tardes a la gente. Pues verás, yo vivo en una casita baja con un patio, que era cosa envidiable durante la pandemia. Así que me dediqué a buscar recetas raras, de carnes raras, y hacía barbacoas con ellas, pues brochetas de carne de cocodrilo, solomillos de avestruz, de canguro, y estas barbacoas las grababa en vídeo y se las mandaba a mis hermanos. No os cuento cómo me ponían de vuelta a Perejil, claro, muertos de envidia. Eso es lo que hice muchas veces durante el confinamiento.
Vamos a ver, que este oyente nos cuente, ¿eh? ¿Dónde compraba en pleno confinamiento solomillo de cocodrilo?
O de canguro.
Solomillo o falda o,
calla.
O contrafalda.
Y cocodrilo, ha dicho, ¿no?
Ha dicho cocodrilo, sí.
Canguro.
A lo mejor es que la carne de cocodrilo en medio de la pandemia estaba más accesible que la ternera blanca.
Y nosotros sin saberlo.
Que lo tendría congelado, hombre, yo qué sé.
Y nosotros sin saberlo, porque hubiera modo de probar el cocodrilo con mucho gusto.
Pues fíjate.
¿Y el vecino de arriba con la barbacoa?
¡Ah! Porque, claro, ese patio, es otro tema que podemos tratar un día.
Porque el patio, no, a lo mejor es un endosado, un adosado de estos. Pero
llega el olor.
Claro, el cocodrilo vuelta y vuelta. Claro, la gente metía en su casa, ¿no? Y entrando por la ventana, el cocodrilo media vuelta y vuelta.
Este tema que planteas es muy interesante. Un día lo podemos
poner. ¿El de la barbacoa?
Sí, porque hay muchas barbacoas en terrazas.
Yo tengo. Enfrente de mi casa, hay gente que hace una barbacoa. Bueno, son muy discretos, a mí no me molestan, pero
en bajos que sube para arriba,
bajos con jardín.
A mí no me molesta, son gente muy discreta.
Pues esa suerte tienes.
Sí. Y el olor tampoco me molesta. ¿Será que el viento va para otro lado?
Será eso.
Y si viene para acá, pues que inviten, ¿no?
Más pues tutoriales.
Eso sí.
Pues mira, algunos...
A veces salivas.
Sí. ¿Ves? Exactamente. Es lo que tiene, pues también tener tiempo, ¿no?
Buenas tardes, gente. Sí, lo más así raro, digamos, que he aprendido, pues una vez que apareció por casa un cubo de estos de Rubik, y yo dije, pues mira, toda la vida mirándolos y nunca he sabido cómo hacerlo. Así que me dediqué un par de tardes a tomar apuntes y a practicar. Y conseguí hacerlo.
Anda.
También te digo que ya se me ha olvidado, pero bueno, me saqué esa espinita. Bueno, buen fin de semana,
señora,
a todos.
Muy bien.
Bueno, pues yo nunca.
Enhorabuena.
Siempre me he mantenido muy alejado del cubo.
Yo también.
Pues yo sé perfectamente O sea, que ni, o sea, ni dos. Aunque bueno, haga un máster
ni el dos cuadraditos juntos,
yo
vamos.
Soy, y además eso me va a provocar a mí un estrés. Sí. Yo, no, o sea, yo lo veo, ahora está menos de moda, pero yo lo veía y yo siempre me mantenía a un metro y medio de distancia de seguridad, como con el COVID.
Que sí.
Sí, porque yo me mantengo a la distancia de aquellas cosas que estoy casi convencida de que soy incapaz de hacer.
Exacto.
Pero déjate, digo, con un tutorial no va a ser tan grande.
Los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía.
Muy bien, ahí,
o sea, la desesperación.
Ni tutorial ni nada.
Pero esta mujer lo ha conseguido.
Hay que conocer los límites, hombre.
Bueno.
Bueno, pues esta mujer tuvo apuntes.
Sí.
Y todo. O sea, fue a clase de Rudy.
Es que no tiene que ser fácil, ya te lo digo yo.
Pues tutoriales de todo tipo que los hay en internet. ¿Cuál usas tú? ¿Qué has aprendido a través de un tutorial? Que queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Te invito a que hagas con nosotros en unos instantes una visita por la Biblioteca Nacional para conocer la primera gramática de Antonio Nebrija, del que se cumple el 5º centenario de su muerte precisamente este año 2022. Momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella
que vemos tú y yo al hacer el amor. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En tiempos de cambio, solo sobresalen los líderes.
Solo los líderes tienen todas las respuestas que necesitas.
El resumen de todo es muy sencillo. Tenemos el doble de inflación que Europa. Mantenemos uno de los 5 esfuerzos fiscales mayores.
Solo los líderes poseen credibilidad.
¿Esto acelerará algún regreso de don Juan Carlos a España? Bueno, yo les digo lo mismo que me contestó a mí hace una semana. Volveré cuando concurran las circunstancias oportunas.
Solo los líderes tienen a los protagonistas de la actualidad e influyen en ella.
Pero la carga de la prueba está en usted. Es usted el que tiene que demostrar que ha cobrado 280.000 euros, en teoría.
Por supuesto. Pero es que por eso yo no estoy denunciando este contrato públicamente. Yo estoy pidiendo explicaciones.
En el momento de mayor consumo de radio en España, de mayor confianza de los anunciantes, Carlos Herrera se convierte en líder indiscutible del prime time de la radio de 6 a 10 de la mañana.
2.852.000 oyentes eligen la mejor información y el mejor análisis de Herrera en COPE.
Y en el principio fue un choque y había que hacer un parte. La burocracia gobernaba hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos, premiemos sus coches eléctricos, démosles vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es mucho más que un viaje inolvidable. Es pura emoción a cada paso. Conoce Tierra Santa de la mano de los custodios franciscanos y Halcón Viajes, especialistas en viajes religiosos. Disfruta del viaje de tu vida. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en el 93-521-5848. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Cuando regalas algo a tu madre, te conviertes sin querer en parte del regalo. Porque cuando llegas y te abre, no ve lo que tienes en las manos. Te ve a ti. Cuando rompe el papel, no mira lo que es. Te mira a ti. Y cuando lo descubre, lo deja para abrazarte a ti. Feliz Día de la Madre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Buenos días, un fósforo desde Fuente de Canto, Badajoz.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estamos celebrando en este 2022 el quinto centenario de la muerte de Antonio Nebrija. Antonio Nebrija escribió la primera gramática en castellano. En realidad, Antonio Nebrija se llamaba Lebrija, porque Lebrija era el pueblo de Sevilla donde había nacido, o sea que Nebrija es un mote. Estoy a las puertas, en la escalera de la Biblioteca Nacional. Precisamente aquí hay una estatua de Nebrija, junto a la de Luis Vives, Lope de Vega, Cervantes, una estatua que representa a Antonio de Lebrija, Antonio Nebrija, con una larga túnica y un aspecto profesoral. Y es que Antonio de Nebrija fue profesor en Salamanca. En realidad, a él lo que le interesaba era recuperar el buen latín, y escribió la gramática para que se aprendiese mejor latín. Voy a entrar en la Biblioteca Nacional porque voy a ver un original, un libro de esa gramática, un ejemplar de esa gramática de la época de Nebrija. La gramática de Nebrija es importante porque fija el español que ya se hablaba, el castellano que ya se hablaba en ese momento. Los que saben de esto dicen que Nebrija es uno de los grandes renacentistas, y así como en otros países, pues toda la capacidad creativa y toda la capacidad intelectual de los humanistas se vuelca en otras cosas, en España se vuelca hacia la lengua, hacia el castellano. Entro ya en la Biblioteca Nacional. Pues ya estoy en el Grand Hall de la Biblioteca Nacional esperando a María José Rucio, que es la jefa de incunables y de manuscritos, que es la que nos va a enseñar en esta biblioteca esa gramática de Nebrija. Claro, es impresionante pensar que esa lengua fijada por Nebrija es la que llena, o la que se utiliza en todos los libros que hay en este edificio. Es la que usan además pues 500 millones de personas, ¿no? Que quedó fijada, ya digo, por este profesor de latín, en realidad, que lo que quería es que la gente aprendiese bien el latín, y entonces, como no había gramáticas de la lengua que hablaba la gente en la calle, se puso a escribir la suya. Todo el mundo hablaba ya castellano, pero en ningún sitio estaba dicho pues cuántas palabras, cuáles eran las fórmulas adecuadas, correctas del castellano. María José, buenas tardes. Gracias por recibirnos en esta Biblioteca Nacional.
Buenas tardes a vosotros también. Os doy la bienvenida a este Palacio de Archivos, Bibliotecas y Museos, que era su primera denominación.
Vamos a ver un ejemplar de la primera gramática española, ¿no? La de Nebrija.
Sí, la de 1492. Pero bueno, hemos añadido dos piezas más. Las introducciones latinae, que digamos que fue como el precedente de la gramática española.
Para... Son también de Nebrija.
¿Sí? Son de Nebrija, sí, sí. Tenemos además un ejemplar impreso y un ejemplar manuscrito, con una miniatura maravillosa.
Ah, qué bueno.
Sí, 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 sí.
Vamos. Bueno, pues vamos allá, si te
vamos
parece.
Vamos para allá.
Venga, venga.
Por aquí podemos
ir. La gramática se imprime por primera vez en 1492.
Sí, en 1492 es, por tanto, un libro incunable.
Lo que llamamos
libro incunable a los primeros libros de la imprenta.
incunable es como en la cuna. Ajá. O sea, se hace un símil, bueno, es un término latino. Son los libros impresos desde la invención de la imprenta, que se sitúa en torno a 1440, hasta 1500.
Sí.
Bueno, esto lo repito.
Y entonces luego se tarda mucho en volver a reimprimirla.
Sí, porque no fue bien acogida.
¿Por qué?
No fue bien acogida porque no se entendía que la lengua española tuviera que ser fijada en un texto.
Porque era lengua romance,
porque era,
¿no?
Porque es una lengua del pueblo, que se habla en la calle. Es una lengua que no tiene por qué fijarse en normas, sino que digamos que la lengua se fija por sí sola con el lenguaje de la calle. No ocurría lo mismo con el latín.
Ya.
No ocurría lo mismo con el
latín. O sea, esta es la particularidad de la gramática de Nebrija, que hace una gramática de la lengua de la calle. Bueno, pues entramos en un salón precioso, con tres lámparas formidables, con unas mesas grandísimas, larguísimas. ¿Qué salón es este?
Es la sala del patronato.
Ajá.
Lugar de reunión, digamos, del gobierno de la biblioteca. Nos preside Felipe V e Isabel de Farnesio.
Fíjate.
Que fueron, Felipe V el que realmente nos transmite la idea de fundar una real librería pública.
Aquí tenemos ya entonces la gramática, ¿no?
Sí, aquí tenemos la gramática de Nebrija.
Nos acercamos a una mesa preciosa tallada en madera. Hay tres cojines sobre los que hay tres libros y ahora ya estamos delante de la gramática, que es un libro pequeñito. ¿Qué material es este papel? ¿Qué papel es?
Sí, bueno, en el periodo incunable el papel es de una gran calidad porque es un papel que se hace con trapos.
Ah.
Eso ha hecho que la colección de incunables en todas las bibliotecas es la colección mejor conservada por la excelente calidad del papel. Eso fue lo que también favoreció que la imprenta triunfase.
Ajá.
Porque el soporte es un soporte idóneo para la fijación de tintas. El gramaje del papel es un...
Gramaje son los gramos que tiene cada hoja.
Efectivamente, pues es un papel grueso que, a pesar de los años, estamos hablando de libros de 1481-1492, últimas décadas del siglo XV, y bueno,
sí,
pues
está como nuevo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, las manchas que tiene son manchas de uso.
Ya.
Y estas anotaciones que ves en las hojas de guarda son...
Las hojas de guarda son las primeras hojas antes de que aparezca el texto.
El texto, sí. Pues estas hojas de guarda
tienen
estas anotaciones que son señales inequívocas de todos los edificios por los que fue pasando esa Real Librería Pública hasta que llega a la sede de Recoletos, que es donde estamos. De hecho, puedes aquí ver el sello de Biblioteca Real.
Sí.
Biblioteca Real es la denominación que tiene la Real Librería Pública hasta 1836, en que pasa a depender del Ministerio de Gobernación y ya es Biblioteca Nacional.
Voy a intentar leer este primer párrafo. Cuando bien conmigo, no sé si es pienso.
Sí, pienso, sí. Muy esclarecida.
Esclarecida
reina, y pongo delante los ojos el antigüedad de todas las cosas que para nuestra recordación y memoria quedaron escritas.
No es fácil leer por el tipo de letra.
Es una letra gótica, porque estamos en un momento, la época de los incunables, es una época de tránsito entre el manuscrito y la imprenta. Es nuestro e-book.
Yeah.
El e-book, pero del siglo XV. Yeah. Seguimos, de alguna manera, en esa época en la que intervienen distintos agentes en la fabricación de las obras. Claro, hay que pensar que en un taller de imprenta van a intervenir desde... Pues primero, hay que transformar ese manuscrito, hay que transformarlo a tipos móviles. Hay que hacer lo que llaman la cuenta del original.
Yeah.
Yo tengo un manuscrito y tengo que transformar esa letra en tipos.
Yeah.
Elegir la letrería, claro.
Encajando cada
encajando
letra.
Y encajando para que, como puedes ver, esté en la caja de escritura con los márgenes justificados. Y luego tenemos al cajista, que con esa plantilla va cogiendo los tipos y en su forma los va trasladando a la rama. Luego tenemos el batidor, que es el que va a entintar, el tirador, que es el que mueve el carro para poderlo imprimir. Y luego tenemos el corrector, el que revisa que ese pliego está correcto.
O sea,
sin contar la preparación del papel, o sea que... mucha digamos gente. Que hay muchas, sí.
¿Sabemos cuántos ejemplares se hicieron de esta primera edición?
De esta primera de la gramática lo desconocemos. Ah. Sí sabemos de las introducciones latinas que tuvo, que se imprime en 1481,
sí.
Estamos hablando casi de 11 años antes, y precisamente sí, de él se tiraron 1000 ejemplares.
1000 ejemplares, ¿y de la gramática puede que lo mismo?
Podría ser, lo que sí sabemos es que no tuvo la acogida que tuvo la gramática latina,
ya.
Aunque el título que recibe es Introducciones Latinae, porque en realidad Nebrija concibe esa gramática como un acercamiento a la gramática latina.
Porque Nebrija, recordemos, era un gran latinista, sí. Sabía también hebreo.
Claro, es que era gramático, lexicógrafo, humanista, retórico, o sea, es que era una, bueno, lo que era el hombre humanista del siglo XV, es el gran reflejo de que es el hombre de aquella época, del hombre formado.
María José, ¿y ha cambiado mucho nuestra ortografía, nuestra lexicografía desde que apareció este libro, desde que Nebrija publicó la gramática?
Bueno, diferencias, claro, sí. Hay que tener en cuenta que luego irán apareciendo también modificaciones.
Ajá.
Entonces, aquí estamos en un momento en el que Nebrija, su idea es fijar la lengua española, pero ya no solamente para los ciudadanos de la península, sino también para los bárbaros, que como sabes es el término que lo utilizaban los romanos para los que no hablaban latín. Pues de alguna manera Nebrija va a hacer lo mismo.
Bueno, estamos en 1492, también año del descubrimiento de América.
Sí, es un año fundamental.
Fíjate,
sí.
Él hace su gramática cuando el español castellano empieza a extender por toda América.
Sí, de hecho tiene también un sentido de identidad. O sea, el hacer esta gramática en este año también tiene ese sentido de unificar un imperio.
Ya.
Unificando y fijando las normas de una lengua va a hacer que pueda extenderse mucho mejor, sí, sin ninguna duda.
La verdad es que es muy emocionante estar delante de este incunable, emocionante porque, claro, es el momento en que esta lengua que hablamos tú y yo, que hablan tantas personas en el mundo, está aquí fijada en su gramática, en este librito tan pequeño, ¿no? Es emocionante estar delante de este incunable.
Sí, realmente esta es una gramática que luego van a seguir otras lenguas, la francesa y la italiana.
Ajá.
Con lo que, bueno, tuvo su influencia más allá de las fronteras de la península.
¿Qué más nos enseñas por aquí?
Pues aquí, para acompañar esta gramática castellana, he sacado la obra de Nebrija, Introducciones Latinae. Me parecía interesante mostrar esta gramática latina en dos versiones, versión incunable y versión manuscrita. Sin lugar a dudas, acercándonos a este manuscrito con esta preciosa miniatura hecha en Castilla por esta grisalla tan maravillosa, que esta grisalla son estos tonos grises que se mezclan con esos toques de dorado
precioso,
tan elegante,
precioso.
Donde tenemos a Nebrija en su cátedra con Juan de Zúñiga, el maestro de Alcántara, donde con el que pasará durante varios años y que ese tiempo le permitirá seguir formando y seguir escribiendo sus obras. Es en pergamino y, como puedes ver, un pergamino de una gran blancura, con lo que habla de que es un manuscrito hecho, es profeso para Zúñiga, como un manuscrito de lujo, dedicado incluso pues con las armas, pero sobre todo también con este pergamino tan blanquecino.
Muchísimas gracias, María José, por enseñarnos estos tesoros. Ya digo, emocionante, ha sido emocionante estar delante de este librito que fija esta lengua que hablamos. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Salgo de la Biblioteca Nacional con la emoción de haber visto la primera gramática de esta lengua en la que te estoy hablando. Estas frases, estas palabras, Nebrija las había fijado y normativizado. Curioso, ¿eh? Que casi 4 siglos esa gramática de Nebrija despreciada, sin valorar lo que son las cosas. El tiempo pone las cosas en su sitio, también en el caso de la gramática de Nebrija.
Y la de cosas, además, que hemos aprendido todos al entrar contigo, Fernando, en la Biblioteca Nacional. Cinco y 48 minutos, hora menos, en Canarias. Esta noticia es tremenda. Mira, dos crímenes prácticamente iguales, cometidos el mismo día, pero a 3.500 kilómetros de distancia el uno del otro. Porque 3.500 kilómetros es lo que separa Lloret de Mar, en Girona, de Moscú. Los dos asesinatos fueron cometidos por magnates rusos que mataron a su familia y después los dos se suicidaron. Pablo Muñoz es nuestro colaborador en Asuntos de Interior y de Sucesos en la Tarde. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
A ver, esto es muy llamativo porque son muchas las coincidencias, ¿eh? Obviamente no estamos aquí ni haciendo ningún tipo de elucubración ni nada, pero es que llama la atención. Porque en el caso del crimen de Lloret, que ha sido tremendo, fue el hijo de la familia, un hijo que no vivía ahí, que estaba en Francia, el que dio la voz de alarma. Porque nadie le contestaba en casa, llamó a un vecino para ver qué pasaba, ¿no?
Así es, lo que hace este vecino, vamos, el chaval lo que hace es llamar al vecino este, que era amigo de la familia, y bueno, este vecino, evidentemente, ante esa información, pues avisa a la policía local de Lloret, y en ese momento, bueno, pues claro, se van para allá, abren la puerta y se encuentran lo que se encuentran. ¿Qué es lo que se encuentran? Pues se encuentran un panorama que es absolutamente terrorífico. Estaban cubiertos pues estaban tapados con una manta, con unas sábanas, y lo que tienen son delante de sí son unos cadáveres de una mujer de su hija, bueno, con unas escenas de violencia muy 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 fuertes, con muchísima sangre por medio. En fin, es una escena especialmente dura, complicada. Naturalmente lo que hacen es, bueno, pero vamos a ver qué ha podido pasar aquí. Siguen haciendo la inspección de la casa y en lo que se encuentran es al cabeza de familia. Se lo encuentran que estaba colgado en un árbol del jardín. Hay que decir que es una casa, bueno, que es grande, es amplia. Tenía pista de tenis, tenía piscina y bueno, quiero decir que tenía un jardín grande. Es una bueno, una gente que tiene mucho dinero.
O sea que la primera hipótesis, así en principio, es pues quizá, ¿no?, mató a su familia, a su mujer y a su hija, y después este hombre se suicida. Este hombre, el padre, era un multimillonario ruso, efectivamente, que en su momento trabajó para una empresa gasista rusa, ¿no?
Sí, trabaja para Novatek. Es una empresa gasista del sector privado ruso y él había sido pues jefe de contabilidad durante varios años. Pero es verdad que la escena del crimen plantea algunos interrogantes, porque es una escena que es muy sangrienta. Y sin embargo, el presunto asesino, que en este caso sigue siendo la principal hipótesis, que es la del padre que mata a su mujer y mata a la hija, pues en este caso es una persona que no tiene ningún tipo de salpicadura de sangre ni tiene nada de que él le haya podido... Ya. Que le implica directamente. Es verdad que hay un calcetín, que sí que es verdad, que está un poquito manchado de sangre, que puede ser que efectivamente haya sido utilizado, digamos, como guante, pero es una escena que, para lo que sucedió, es una escena inusual, digámoslo así.
Vale, digamos que inusual. ¿Qué pasa también, como decimos, a 3.500 kilómetros de distancia en Moscú? Bueno, pues que en la misma empresa donde trabajó este hombre, resulta que trabajaba también, o trabajó, un funcionario del Kremlin que el martes también asesina a su familia, supuestamente, y también se suicida. ¿Qué se sabe de este crimen?
Efectivamente, este es Vladislav Abayev. Es un muy conocido, es una persona porque había tenido un alto cargo en el Kremlin, y además, bueno, pues es de esas personas que forman parte de la estructura de poder dentro de Rusia. En este caso, lo que cuando se encuentra el cadáver, se ve que él, en este caso el que parece presunto autor de estos hechos, tiene la pistola en la mano. Tiene la pistola en la mano, y es verdad también que tanto su mujer como su hija tiene disparos de bala. Quiero decir, en principio, la hipótesis principal, una vez más, parece que hipótesis principal es que es él el que mata a su familia y luego se suicida. Pero claro, aquí tenemos otro problema. Tenemos un problema de coincidencia, tanto en el momento temporal que se han producido estos hechos, como en el momento de matar a la familia. Son cosas muy, muy, muy raras. Y además hay un segundo elemento en este caso. Este hombre había sido vicepresidente del banco de Gazprom Bank. Uh-huh. Este es un banco que es muy interesante porque es el banco que quiere que Putin se utilice, que Putin pretende que se utilice para pagar el gas y el petróleo ruso, que lo utilicen los países, en fin, que compran gas y petróleo a Rusia. ¿Por qué? Porque ahí les exigen que paguen en la divisa cada uno, pues en dólares, uh-huh. Y ese banco es el que luego lo va a transformar en rublos para que lleguen a las arcas del Kremlin. Quiero decir, no es un banco neutral, o más que neutral, no es un banco neutro, es un banco que está utilizado dentro de lo que es la guerra de Ucrania.
A ver, el caso es que es llamativo porque son como muchas coincidencias, Pablo, pero ¿se descarta cualquier tipo de conexión entre ambos crímenes? ¿No? ¿No se sabe?
En principio sí.
¿Se descarta al principio?
Pero claro, pero también es verdad, yo he estado hablando con algunas personas que dicen, en principio, ese que se está mirando, garantizo que se está mirando. Y se está mirando con verdadera, en fin, uh-huh. No se está, esto no se ha cerrado. Se está haciendo una investigación muy a fondo, sobre todo por parte española.
Claro, claro, claro. Por parte lo que pase en Moscú, pues es...
Claro, pues porque ahora sabe, ¿no? hay que ver en qué situación estaba esta gente, porque luego hay... es que ese tipo de escena, que parece todo tan idílico para que todo haga pensar determinada cosa, bueno, pues también te hace pensar. Es verdad que puede ser así. No hagamos conspiraciones ni hagamos teorías raras, pero que es verdad que lo están mirando con especial cuidado porque este es un tema muy delicado.
Pues sí, muy delicado, muy llamativo, como decimos, esas coincidencias. De momento, obviamente, no se puede establecer ningún tipo de conexión, faltaría más entre los crímenes. Al contrario, en principio se descarta. Y a ver qué pasa, sobre todo, como dices, Pablo, con la investigación del crimen de Lloret de Mar, ¿no?, el que se ha producido aquí en España. Pues estaremos pendientes. Pablo Muñoz, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Buenas tardes. A bailar también se aprende, ¿no?
Hombre,
con un tutorial.
Sí.
Se puede llegar a aprender.
Yo de vez en cuando lo hago, ¿eh?
Así que has aprendido tú. ¿Qué pasos has aprendido? Ah, bachata, bueno, que está muy de moda.
No, yo soy más contemporáneo. No sé lo que es, pero bueno.
Estilo libre.
Me encanta decirlo.
Bueno, ya vamos mal.
Pilar.
Bueno, ¿no tenemos tiempo para escuchar a ningún oyente?
No. Pero bueno, que nos sigan mandando sus tutoriales.
Qué lástima. Sí. Venga, ¿qué has aprendido en un tutorial últimamente?
Venga, cuéntanoslo.
O a lo mejor has aprendido un montón de cosas en muchos tutoriales diferentes, por ejemplo en YouTube. Queremos que nos lo cuentes, que lo compartas con nosotros. Notas de voz, ya sabes dónde, ¿no? En el 607-150602.
Escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si tienes más de 60 años, ganas de disfrutar al máximo y toda la ilusión del mundo por viajar, tienes lo que hay que tener. Llega Jóvenes más 60 de Viajes El Corte Inglés. Viajes a los mejores destinos pensados para gente como tú y llenos de ventajas. Costas, islas, Europa. Contrata ya sin gastos de cancelación, con pensión completa y con toda la confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés. Además, al hacerlo, entrarás en el sorteo de un crucero para dos personas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos, que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora más que nunca, en Correos estamos con las empresas de nuestro país, sean del tamaño que sean. Por eso Correos Market, el marketplace de las empresas españolas, no cobra comisiones de venta. Además, pone a tu disposición un proceso logístico completo y sin intermediarios. Empieza a formar parte de correosmarket.es, sin comisiones, sin intermediarios y con la mayor red de distribución de nuestro país a tu servicio.
17 millones de euros, 17 millones de euros. Tu hija, la que no podía venir hoy porque tenía mucho trabajo, acaba de subir una foto de fiesta con sus amigas. Pero piensa en 17 millones de euros.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.